¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Y ahora sí, entre buenas tardes y buenas noches, porque es el momento casi límite. Luego ya vamos a cerrar con buenas noches. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? Con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Piaggi hasta las 19 horas, tratando de brindarte un magazine de interés general, en donde fundamentalmente vos puedas reflexionar, esa flexión interna para tener con nosotros, en donde distintas temáticas que hacen a la actualidad, vos puedas, desde donde estés, dar tu punto de vista. Como oyente, ser el protagonista de esta, tu historia, nuestra historia. Bienvenidos a ¿Qué le digo? Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Agustín Romero con ese toque mágico. Bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero y acá, entre nosotros, entre nosotras, somos Radio. La temperatura en estos momentos es de 15 grados 8, la sensación térmica exactamente igual. Siempre en la zona de Aeroparque tenemos unos grados menos, pero ahora estamos casi iguales. 15 grados 2, la humedad actualizada de las 18 horas es del 73%, la presión de 1019 hectopascales. Hoy estuvo el viento entre el sudeste, pasó al este y ahora volvió al sudeste. Muy bien. Sudeste a 22 kilómetros por hora, es decir, mucha mayor velocidad. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Lo único que te puedo decir es que en el día de mañana vamos a tener una mínima de 14, una máxima de 19 y vamos a tener un día en donde la mañana va a haber chaparrones y durante la tarde lluvias aisladas. Por consiguiente, adentro va a estar fantástico y afuera tené cuidado si vas a hacer un asadito o algo, como siempre se dice el domingo para muchos que lo hacen, ten en cuenta que tenés que tener quincho por las dudas. Muy bien. El lunes mínima de 17, máxima de 21 grados, neblina, nublado. El día martes, mínima de 18, máxima de 23, neblina, nublado. El día miércoles, una máxima de 20, una mínima de 20, una máxima de 23, en donde vas a tener tormentas y chaparrones, todo el día de lluvia. El día jueves vamos a tener también un día de lluvias durante casi todo el día. Por momentos puede ser que sean chaparrones con algo de sol, pero va a haber lluvias. Mínima de 18, máxima de 21, y llegamos al viernes, en donde el sol vuelve a aparecer. Solo algo nublado, una mínima de 13, una máxima de 18. Para aquellos que piensan en Plaza de Mayo, tengan en cuenta el día jueves, mínima de 18, máxima de 21 por las tormentas aisladas. Puede llegar a ser una imagen con paraguas. Muchos la van a estar buscando esta imagen, por eso lo digo. Es parte de lo que va a acontecer en la semana. Yo creo que se sabe más lo de la marcha el 25 de mayo de Cristina Fernández de Kirchner que lo que se conmemora el 25 de mayo como Día Patrio. Que eso sí deberíamos tenerlo en cuenta, porque es uno de los días patrios. Todos son importantes, pero de los más importantes en nuestro país. Ahora sí, te damos la bienvenida, obviamente, a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y Y si hablamos de político, hablamos de él, presidente del partido Unión por Todos. Estamos en comunicación con Juan del Oso. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas se podría decir. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Bueno, mitad y mitad, ya estamos
en el límite.
En el límite.
Bien.
En Argentina estamos acostumbrados.
Exactamente, como se nota que sos presidente de un partido. Al vuelo tomaste la posta. Primero, Juan, te quiero preguntar, ¿cómo nace Unión por Todos? Coméntame.
Unión por Todos nace ya hace unos cuantos años, con el devenir de nuestro querido país, siempre luchando por el porvenir que nunca llega, ¿no? A veces también asocio al escritor Galeano y digo que vivimos de utopía siempre los argentinos, porque creemos que va a llegar a algún lado lo que soñamos, y como el horizonte siempre lejos, ¿no? Nunca lo alcanzamos.
Es verdad.
Bueno, nace por estas vicisitudes. Yo en ese momento me desempeñaba como jefe de servicio de un hospital interzonal de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Hospital universitario. Y a raíz de todo esto, bueno, nos pusimos algunos colegas y otros que no eran colegas a ver cómo sacábamos la maleza de todo eso que estaba aconteciendo en ese momento. Bueno, ¿qué pasó? Decidimos a ver cómo podíamos para construir un partido. Fuimos leyendo, fuimos instruyéndonos.
Mm.
Y bueno, llegamos a confeccionarlo, el partido. Ahí, a partir de ese momento, una vez que tuvimos la personería, con distintos mecanismos pudimos mantenernos, porque se hace muy difícil.
Sí.
Es muy difícil.
Si no tenés aparato, es muy difícil.
Es muy difícil, se necesita dinero que no contábamos en absoluto, y hoy día tampoco. Sabemos que un partido provincial no recibe recursos, nunca recibió recursos de ningún tipo, salvo en esta última instancia en que se nos ha pagado boletas. Entonces, a raíz de esto, cobró magnitud, verdaderamente.
Sí, si no le ven la conveniencia, no van a bajar los recursos.
Claro, no porque lo diga el presidente del partido, pero hemos crecido muchísimo a partir de la elección anterior, cuando se empezó a darnos las boletas para la elección.
No solamente. Juan, ¿y en qué elección ustedes comenzaron y con qué candidatos? Contame.
Bueno, nosotros comenzamos en 2019, llevamos en la fórmula presidencial a la señora Houghton y al señor Centurión.
Sí.
Y en el 21 al señor Centurión. Llegamos a un momento límite. Creíamos que nosotros nos desempeñábamos llevando a cabo las funciones del partido y del partido hacia la gente en muy buena relación. Entonces decidimos extinguirnos e ir solos en la construcción política, que fue enorme.
Bien.
Verdaderamente, digo enorme por el sacrificio y por la carencia de los recursos,
¿verdad? Bien. Juan, ¿y cuáles son los ejes hoy de Unión por Todos?
Bueno, los ejes de Unión por Todos nace a la vela de todo lo que yo recién comento, partiendo de una premisa elemental, diría yo, no fundamental, elemental, que era la ética. La ética que veníamos, creo yo, de ejercer los colegas y la gente que me acompañó en este momento para emprender este esfuerzo. Y ahí comenzamos con ese derrotero.
Bien.
Parece algo sencillo, pero es algo tan carente en la Argentina que, la verdad,
sí,
digamos que si nos acercásemos a eso, podríamos caminar algo mejor, más derechos, en este sendero corto de la vida de los humanos. Sí, no sé, ¿me había hecho otra pregunta o no?
No, estaba justamente en este tema, en el cual cuáles eran los ejes, y vos me decías que la columna vertebral es la ética. Y desde un punto de vista de coyuntura, ¿cómo ves la situación de coyuntura económica, política y social, Juan, de nuestro país? ¿Y ¿cuáles serían también desde el punto de vista de Unión por Todos las principales propuestas, los principales ejes en ese aspecto?
Bueno, acá debiéramos separar muchas cosas, ¿no? Primero lo nacional, en lo cual nosotros podemos charlar en este momento uno a uno.
Exacto.
¿Sí? Usted y yo. Pero lo que nomás nos decide a nosotros
es lo provincial.
El carácter de partido provincial.
Claro.
Único partido provincial. Uh-huh. Ahí ya cambia la cosa. El panorama es completamente distinto.
Si bien, y a nivel provincial, Juan, ¿cómo ves?
Claro. Si bien lo económico transita por los mismos, andariveles, la provincia tiene otras connotaciones como todas las provincias de Argentina. Bueno, con respecto a la provincia de Buenos Aires,
sí.
Yo hago un paréntesis porque los déficits son enormes. Nosotros pensamos en los recursos y en la administración de los recursos, en su gente y en la aplicación de otro concepto de el enorme gasto público de la provincia de Buenos Aires, no bien implementado, no bien transmitido y no bien ejecutado. Muchos recursos que se la pidan y se deja de hacer muchísimo en todos los ámbitos.
Sí.
Voy a decir uno que no se tiene tanto en cuenta, o dos que no se tienen tanto en cuenta, porque siempre se habla de pequeñitas cosas que hacen a la disrupción de todo. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, nosotros soltamos la cantidad de planes de todo tipo que tiene.
Uh-huh.
Yo creo que si hago esa pregunta, unos se sorprenderán porque me llaman 4, 5, 6. Bueno, estoy reordenando totalmente, son alrededor de 50. Es un número interesantísimo,
sí.
Y no comprensible. Bueno, mm. Esa cantidad de recursos está muy mal aplicada.
Mm.
Soluciona nada a las personas, nada a los ciudadanos, nada a nadie. No, es un recurso que se dilapida como agua entre las manos, porque evidentemente hacer muchos, el dinero es muy difícil de seguir a dónde va. Y cuando uno no sabe a dónde va, se queda en la política, siempre.
Bien.
En nacional y a nivel provincial.
Sí.
Y a nivel municipal, en todos los niveles del Estado.
Sí.
Es un eje que nosotros verdaderamente siempre hacemos mucho hincapié. El punto es que
se te escucha un poquito entrecortado.
Pero yo escucho muy bien.
Vos sí, pero nosotros un toquecito entrecortado. Quédate durito, como diría tu Sam.
Perfecto.
Ahí va. Vamos.
¿Ya?
Sí, sí.
Disculpen.
No, por favor, el segundo eje, ¿me decías?
El segundo eje es el recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vivimos en una pampa deprimida, casi con un movimiento escasísimo de agua.
Sí.
Digo escasísimo de agua que drena al Atlántico, hacia el Río de la Plata o al Mar Argentino, como se le quiera llamar.
Sí.
Ese tratamiento que hace 20 y pico de años, voy a decir que creo yo que es más importante de todo la provincia de Buenos Aires, el Salar y su cuenca.
Sí.
Lleva más de 20 y pico de años con un préstamo que se ha dado del exterior de un organismo americano, latinoamericano. Y al día de hoy todavía está en construcción. Ahí se está dilapidando un ingente esfuerzo de dinero mal aplicado, porque jamás un curso de agua que tiene 600 kilómetros de extensión, que nace en el distrito de Junín y va a terminar acá en el sur de la provincia de Buenos Aires,
sí.
de Punta Indio, que lamentablemente aún siga haciéndose eso y no se ha explicado y no se ha dicho y no se ha reunido con la gente que corresponde a todos esos territorios y a esa cantidad de distritos que circula el río.
Bien.
Que con 8 millones de hectáreas que deja en la recuperación cuando se termine, imagínense ustedes si el tiempo hubiese sido más corto, si la política hubiese sido bien aplicada, nosotros hubiésemos recuperado en más de 10 años 8 millones de hectáreas. Esos 8 millones de hectáreas, se calcula que más o menos aproximadamente 3 millones de hectáreas son agrícolas.
Bien.
Esto puede usarse para turismo o para otros menesteres, que bueno, no quiero abundar porque si no se hace muy extenso y se va a entender muy poco.
No, pero bien, muy claro.
Entonces eso involucra miles de millones de dólares que se han perdido.
Sí.
El recurso de 3 millones de hectáreas sembradas y con ciertas condiciones para que lo hagan directamente los dueños de los campos. Y no exista siempre una exacción de dinero para llenar las arcas que no funcionan para nada.
Clarísimo. En relación a lo que decís, Juan, me parece muy interesante, porque por lo general los candidatos hablan tanto de economía y de otras cuestiones, y vos lo estás hablando a lo mismo, que es economía, que es política, que es social, desde el punto de vista hidráulico, que es tan necesario, y cómo a partir de ello se puede generar desde el punto de vista de tierras, desde el punto de vista de dólares, desde el punto de vista de una administración, desde políticas públicas y desde producción y trabajo, lo cual es uno de los ejes basados en la ética como columna vertebral. En relación a todo esto, ¿quién te representa a vos como candidato?
¿A nivel provincial o a nivel nacional?
En ambos niveles.
Bueno, a nivel nacional nosotros estamos realizando un trabajo en conjunto, pero aún estamos en ese entrada de puerto. Sí, que todavía no la transcurrimos, estamos en las postrimerías, creo yo. Llamó a nuestra atención el licenciado Milei en su momento, porque traía un discurso que rompía con la economía o con los economistas tradicionales, que están cansados o estamos cansados los ciudadanos de escuchar diagnóstico, y las soluciones nunca existen.
Bien.
Y cuando se quiere llegar a decir algo, no se atreven porque siempre hay un compromiso extra que los inhibe de ciertas cosas, y eso hay que romperlo. Es fundamental que lo rompamos, porque si no la ciudadanía va a sufrir muchísimo.
Bien.
Vamos a quedar estancados, no crecemos en más de 30 años el PBI nacional. Hoy estamos en 600 mil millones de dólares. Es lamentable. Nosotros tendríamos que dar en este momento el pasado los 2 billones, ¿sí?, de dólares. Y no lo estamos. Y lo que dije antes, que podría ser poquito, pero ese recurso, ustedes imagínense, los 3 millones de hectáreas a producción, a raíz, según lo que se siembre, de 3 toneladas por hectárea, fíjense la magnitud de miles de millones de dólares que tendría la provincia. Y al transcurrir de 15 años, que no se ha hecho nada y se sigue todavía dragando, y bueno, todo es eterno acá, miren los recursos que tenemos.
Sí.
Y debiésemos ordenar también otro tipo de cosas para que la provincia funcione. Antes se decía que era California, de Argentina. La provincia de Buenos Aires hoy ya es otra cosa, otra cosa no muy agradable.
Juan, a nivel nacional sería Javier Milei, ¿a nivel provincial?
Y a nivel provincial no tenemos todavía.
Todavía.
Estamos ahí discutiendo quién va a ser. Creo que la semana que viene va a alumbrar.
Y por último, nosotros siempre aquí tenemos a un exponente y a un referente que ya te digo que te manda saludos, sos su presidente, como lo es Miguel Ángel Lezcano, de Unión por Todos. ¿Qué consideras de Miguel Ángel Lezcano?
De Miguel considero el ímpetu que tiene, el trabajo, y bueno, ella viene con alguna impronta en el municipio de Quilmes, se ha desempeñado como ombudsman, o como quiera decírsele, y bueno, tiene esa necesidad, esas ganas, ese empuje y la intención, como casi todos tenemos la intención dentro del partido, de que las cosas mejoren, de que sea un honor presentar a la gente que nos vota y no sea un negocio. Entonces yo creo que, bueno, todos están tratando de demostrarlo, que es necesario que lo demuestren, porque hablar se habla muy bien, pero hay que demostrarlo. Las cosas se hacen. hacen andando y el trayecto que se recorre es durante la vida de la persona.
Bien. Juan, por último, ¿quién es Juan Pedro del Oso por Juan Pedro del Oso?
Bueno, Juan Pedro del Oso es una persona común, muy común, que se ha desarrollado en el ámbito de la medicina. Soy médico, fui profesor de la Facultad de Medicina, fui jefe de servicio del Hospital Interzonal General de Agudos Evita, fui auditor del Cucaiba en la provincia de Buenos Aires y fue el que pergeñó el armado de la jefatura de trasplante en la provincia de Buenos Aires de la Comunidad Yerlera. Hay algunos detalles más, pero no viene al caso. Después soy una persona normal que ha hecho deportes. La familia, tengo tres hermosas nietas y vivo la vida común. Demostrar lo que soy, lo que tengo, lo que tuve, y no tengo ningún problema de firmar lo que sea. Así que
bien. Juan, hay algo que se percibe de vos que tiene que ver con este aspecto último, que a veces no está en la presentación, que tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con ser un hombre que sana y ser un hombre que intenta sanar no únicamente a los pacientes, no únicamente a su corazón, sino también al corazón que late en el pueblo y a cada uno de los que representamos también a la ciudadanía y al pueblo. Un hombre que está trabajando sin lugar a dudas y que ha trabajado y que trabajará en la sanidad de un país en que se encuentre más sano y menos enfermo de lo que en estos momentos está, y que los latidos puedan ser más vigorosos y más propios. Juan, ha sido un verdadero placer tenerte. Cuídate mucho.
El placer es mío. Un saludo enorme a Miguel, un saludo a ustedes, un gusto grande, el aprecio por haberme invitado. Eso es realmente auspicioso y necesario que uno lo diga.
Va a ser para mucho tiempo más. Cuídate mucho, Juan. Besos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Y estuvimos con el presidente del partido Unión por Todos, estuvimos con Juan Pedro del Oso.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y la temperatura en estos momentos en la ciudad disminuyó un toquecito, 14 grados 9. Y aquí estamos en vivo haciendo ¿qué le digo?
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y si les digo el momento Visión Desarrollista, obviamente, ¿quién va a estar si no es él? Estamos hablando de codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Se encuentra en Nueva York, excepto que haya venido a la Argentina, está en Nueva York, Estados Unidos. Estamos con Francisco Paxi Uranga. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? No estoy en Nueva York, no estoy por Argentina. Eso fue una vez y fue algo excepcional, te diría.
Bien. ¿Cómo está allí en Nueva York? Comentadme, que siempre me traes el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York cada vez que tengo una salida al aire contigo.
Llueve, está lloviendo acá, es un día bastante gris, pero es un...
Bueno, nos podemos unir. Nosotros vamos a tener una semana de lluvias, chaparrones casi, durante toda esta semana, así que podemos en cierto modo vehiculizarnos y encontrarnos en el éter Nueva York, Argentina, a través de los chaparrones. Creo que es lo único que nos podemos encontrar, Francisco. Muy bien, y ahora llega el momento, ya está él con nosotros. Un verdadero placer tenerlo en este programa. Estamos hablando de economista desarrollista, fue jefe de gabinete del Ministerio de Economía de la Argentina 2002-2003, subsecretario de Pymes y Desarrollo Regional entre el 2003 y el 2006. Hasta el 2019 fue director ejecutivo por Argentina y Haití en el BID. Es director de la consultora Sistemática para el Desarrollo. Estamos con el gran Federico Poli. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por por la presentación. Todo muy bien, por suerte.
El placer es nuestro, Federico. Un verdadero orgullo tenerte en este programa, uno de los grandes exponentes que ha sido, es y será de la economía argentina. Vamos ahora con la economía argentina y la economía del mundo, perdón. Vamos con la bienvenida que también te va a dar Francisco, y a partir de ahí nos adentramos con Federico. Y hacele, si querés, la primera pregunta, porque después te termino acaparando yo, Federico. Francisco, la bienvenida.
Bueno, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? La verdad es que nosotros, la idea era llamarte para hablar de dos temas, ¿no? Uno es uno que has venido hablando bastante en los medios, que fue la publicación de tu libro más reciente. Me gustaría empezar por ahí, básicamente porque, bueno, es un libro sobre el desarrollismo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué decidiste publicar un libro sobre el desarrollismo hoy? ¿Por qué considerás que es un aporte, digamos, importante? ¿Y qué aporta, digamos?
¿Qué aporta el desarrollismo y por qué el desarrollismo, Federico?
Yo creo que el desarrollismo se volvió a poner de moda en los países desarrollados, principalmente, bueno, en Europa, pero principalmente en Estados Unidos. Digamos, toda la política que está expresando la Casa Blanca sobre lo que se denomina el nearshoring, que es la relocalización de la producción que se había ido a Asia, principalmente a China, ahora están planteando de volverla a traer a Estados Unidos propio y a la región. Y lo interesante de esa visión es que lo que plantean en el diagnóstico es que Estados Unidos perdió un poco su liderazgo tecnológico a partir de haber perdido su base productiva manufacturera. Esta es una idea, si querés, muy heterodoxa, muy estructuralista, muy desarrollista. Eso por un lado. Por otro lado, también desde la academia hay economistas que están planteando el cambio del paradigma mundial, digamos, de la idea esta de la globalización, donde lo único que interesaba era la reducción de costos, y justamente por eso las fábricas se trasladaron a Asia, a China y al resto de Asia. Se pasa a otro paradigma basado en la producción, la importancia de la producción, en una visión que dije no priorice el consumo, sino la producción y el trabajo. Entonces, creo que el libro que yo publico está en sintonía con esas ideas que están en el mundo. Y creo que es muy importante en la Argentina volver, digamos, a actualizar lo que fue el desarrollismo, de aquella experiencia de gobierno de 1958 a 1962, que protagonizó durante la presidencia de Frondizi, Arturo Frondizi.
Sí.
Bueno, actualizar eso y traerlo como la ideología que hoy puede ayudar a sacar a la Argentina el estado de decadencia en el que lamentablemente está.
Bien, vamos a decir algo, porque el libro es fantástico. Se titula Más allá del liberalismo y el populismo, y debajo dice una síntesis desarrollista para la Argentina. Justamente en medio de liberalismo y populismo, que son las polaridades que por lo general estamos viviendo y por lo general se nos presentan, y vamos a decirles a todos los que lo puedan y lo quieran adquirir, aparte de ser un libro notable de uno de los grandes economistas de nuestro país y del mundo, también pueden hacerlo a través de Editorial Sudamericana, que es una extraordinaria editorial. Es decir, no es necesario los polos, Federico, sino a veces está en poder encontrar el rumbo. ¿Cuál es para vos el rumbo, y desde el punto de vista de una visión desarrollista, quién hoy representa el desarrollismo más cercanamente, Federico? Digo, a nivel nacional como internacional.
Bueno, yo mencionaba recién algunas de las políticas que está desarrollando la Casa Blanca en documentos y en acciones concretas, con políticas concretas, atracción de la inversión de nuevo al territorio americano. Y mira, en el debate, en la Argentina hoy hay quienes se proclaman desarrollistas. El caso de el Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, él, digamos, plantea discursivamente la necesidad de aplicar políticas desarrollistas. Bueno, su padre fue un dirigente de desarrollismo de aquella época, y después el desarrollismo está presente, ya te digo, como una ideología que en los países centrales empieza a jugar un rol importante en la formulación de las políticas.
Bien, vamos ahora contigo, Paxi.
Bien, sí, realmente coincido con el planteo que haces de que en Estados Unidos de hecho hubo un cambio fundamental en la concepción del rol del Estado dentro de la economía, y que hay tres leyes que sacó Biden, de hecho muy claras, sobre destinadas a chips, a infraestructura y a vehículos eléctricos, ¿no? Como que fueron súper, bueno, fueron realmente un cambio fundamental. Me pregunto qué cosas se podrían plantear en Argentina qué cosas tendrían que cambiar para que eso sea posible, cambiar el rol del Estado o pensar un Estado diferente.
Bueno, das en un tema central, y que justamente yo lo planteo en el libro. Digo, me parece que es un tema muy crítico para la formulación de políticas desarrollistas. Se necesita un Estado con capacidades, no un Estado enorme y fofo y tonto como el actual, digamos, que tenga una sobrecarga de empleo público, que sea a su vez un subsidio al desempleo encubierto. Entonces digo, este Estado no nos sirve, y el Estado argentino lamentablemente perdió muchísimas capacidades, porque se perdió la carrera del funcionario público y fue colonizado por la política. Y bueno, esto es muy muy grave, y es una traba muy importante justamente a la hora de pensar en poder hacer políticas activas muy digamos completas. Esta es una desventaja muy grande. Entonces hay que reconstituir las capacidades del Estado, sin duda, Pachi. Digo, esta es una tarea primera, porque si no hay eso, no está la posibilidad de llevar adelante políticas concretas.
Federico, ¿qué pasaría si gana el liberalismo? ¿Qué pasaría si gana el populismo dentro de las polaridades? ¿Cómo verías la situación del país?
Mira, yo creo que no hay más espacios para ninguna de esas dos formulaciones. Bueno, la economía populista es la que estamos viviendo ahora.
¿Es populista esta economía o asumió como nacional y popular?
Bueno, es populista, se dice nacional y popular, pero es populista en el sentido que, digamos, yo cuando quiero hacer una aclaración, cuando hablo de populismo y hablo de liberalismo, en realidad estoy haciendo referencia a aquel marco conceptual que habían planteado en los 70, 80 economistas como Frigerio, Biaman y Ferrer.
Bien.
Entonces, la economía política del populismo es esto, es la represión financiera, esto de tener dos tipos de cambio con una brecha del 100%, de tener una tasa de interés que no es la de mercado, de emitir dinero para financiar el Estado y tener una inflación desbordada, esto de aumentar el gasto público de manera irracional, y un gasto público, como digo, que corriente, que traba la capacidad productiva de las fuerzas productivas de la Argentina. con una presión impositiva asfixiante. Bueno, eso es el populismo. Ese modelo está agotado. Está agotado porque Argentina ya no se puede financiar más. Es decir, no podemos ni financiarnos en el mercado interno. Tenemos una deuda interna que es un monstruo, con la deuda del Banco Central, con las LELIC,
sí.
Y una deuda externa que ya no presta más nadie, y estamos y tampoco genera empleo genuino. Es decir, es un aparato que dejó de funcionar la economía argentina, y están fijándose en el fondo de la olla de conseguir algún dólar para seguir tirando hasta las elecciones, digo, cosa que cada vez se ve más complicada.
Bien.
Esto no da más. Lo otro, el planteo del liberalismo a la criolla, como fue, por ejemplo, la última experiencia que hizo cuando asumió Macri y le dio la conducción económica a Federico Sturzenegger como sí. presidente del Banco Central, de pensar que uno puede bajar la inflación sin modificar la estructura del gasto público y el déficit fiscal, bueno, es de un monetarismo extremo que se resultó a todas luces inviable y que empeoró todo, porque, digo, nos endeudamos en el exterior, traíamos los dólares, los cambiamos por pesos, después emitíamos moneda, emitíamos los pasivos del Banco Central para sacar esos pesos del mercado, entonces hicimos crecer la deuda externa y la deuda interna de una manera alocada, trazando el tipo de cambio y poniendo tasas de interés altísimas, lo cual la producción se destruyó. Eso tampoco va más.
Si te hago una pregunta, Federico, lo que está haciendo hoy PESE, ¿qué es? ¿Me lo explicás?
Nada, digo, este gobierno tuvo 4 años con control de capitales, ¿sí? Digo, los últimos 4 años de Cristina Kirchner fueron con control de capitales. Estos no saben gobernar con mercados libres. Digo, y la Argentina no, uno no puede distorsionar las variables, y lo hacen tanto populistas como liberales, distorsionar las variables fundamentales de la economía, el tipo de cambio, la tasa de interés.
Claro.
Obviamente, y el salario está destruido, pero ¿qué hicieron? Nada, trataron de que los dólares no salgan, pero los dólares igual salen y el costo es enorme, y además no entran dólares y aparte traban toda la producción, y con los precios más altos de las materias primas, la Argentina no tenía dólares en el Banco Central. Mm. Digo, con los precios, los términos de intercambio más favorables de la posguerra acá, no tenemos dólares.
Ahora te dejo a vos, Paxi.
Somos el único país de la región en este problema. Bueno,
bien, te dejo a vos, Paxi, pero aguardame, porque me gustaría preguntarte, desde el punto de vista, Federico, y da para otro programa, por favor, desde el punto de vista macroeconómico, yo te voy a decir 3 puntos, a ver qué te parecen a vos para lo que viene, para un 2024, si te parece que puede llegar a ser o no. Si yo te digo, según tu punto de vista, si te parece bien terminar con el déficit fiscal y lograr el equilibrio fiscal intertemporal, eliminar la inflación, independencia del Banco Central, tipo de cambio único y libre, ¿qué te parece a nivel macro?
Y no, son las cosas de una economía normal hacia la cual la Argentina tiene que ir. Digo, no, lo que ocurre es que va a ser un camino muy muy lleno de piedras, porque el primer problema que tenés es que tenés que bajar la inflación. Ahora, para bajar la inflación, ¿cómo le explicas a la gente que primero va a subir la inflación? Porque hay inflación reprimida y tenés que sincerar los precios relativos.
¿Y si te parece que sea no mintiéndole y siendo coherente?
Sí, y no, sí, por eso hay que decirle, no se le puede vender ilusiones.
Claro, Paxi.
Bueno, a ver, realmente la conversación derivó solo un poco a esto, ¿no? Que es, estamos en una situación de una crisis realmente muy dramática, y al medio de todo esto va a haber elecciones, ¿no? Que unas elecciones en las que, lógicamente, la economía va a ser un tema fundamental. Yo pregunto, independientemente de quiénes sean los candidatos finalmente, ¿cuáles crees que tienen que ser los temas sobre los que sus equipos económicos van a tener o deberían fijar posición? ¿Qué tendríamos que esperar o a qué deberíamos prestarle atención de los mensajes que tienen que dar los candidatos en estas elecciones o los equipos económicos de los candidatos?
Bien, Federico.
Bueno, mirá, me parece que la macro sin duda es uno de los issues que tiene que estar presente, porque tenemos una macro que es un desorden completo, que es una anomalía tremenda y que no podemos pensar en nada con esta macro, en nada virtuoso. Pero al mismo tiempo, lo otro que hay que trabajar muy fuertemente y que es lo que le puede dar ilusión a la gente y le puede dar una idea de futuro, porque lo que tienen que hacer los estadistas, los políticos, es construir futuro y que la gente compre ese futuro, porque para eso tienen que fuertemente hacer un trabajo sobre una ley de inversiones que dé seguridad jurídica a la inversión, que ayude a que la que quite trabas de anticompetitivas y que permita que con el ajuste que se tenga que hacer de las variables macroeconómicas, de los desequilibrios que hay, pueda haber una fuerte ola inversora. Pero para eso se tiene que trabajar sobre esta gran cuestión que es la inversión.
¿Y cómo generas confianza, Federico, en este cuadro?
Bueno, lo generas, creo yo, con justamente tiene que haber una señal muy fuerte que la Argentina apuesta a la inversión.
Bien.
Y que para eso le da certezas y aparte le da, beneficios que tienen que ser compatibilizados con un momento donde hay que lograr los equilibrios macroeconómicos, pero que se va a trabajar en quitar todas las trabas que hay para que la inversión fluya. Entonces, la señal tiene que ser muy fuerte en este sentido del gobierno que entra. Tiene que ser una señal de que vengan los inversores nacionales, los inversores extranjeros, a ayudarnos a hacer el desarrollo.
Federico, de acuerdo a lo que dijiste, tenemos que finalizar, pero yo tengo para horas. Te quiero preguntar, ¿crees que el mejor candidato hoy es Horacio Rodríguez Larreta?
Bueno, es sin duda es uno de los candidatos que aparece con una experiencia de gobierno que puede mostrar y trabajando con equipos. Si me preguntás, me parece que es una persona que piensa bien y que se está preparando para eso. También yo no quiero en esto ser quedarme con una parte del espectro político. Hay gente como el propio gobernador de Córdoba, que es una persona que piensa bien. Hay gente a lo largo, el gobernador de Jujuy también es una persona.
Schiaretti, Morales.
Sí. Me parece que hay un amplio espectro de personas. El propio Pichetto, dice muchas cosas que son muy razonables.
Bien, ahí lo ampliamos aún más todavía. Federico, es un placer tenerte, sos un genio. Así que muchísimas gracias. Te va a despedir también Paxi.
Sí.
No, la verdad que un lujo y, como decía Alejandra, es para seguir hablándolo. Así que, ¿quién te dice? Probablemente te volvamos a llamar en un futuro.
No, muchas gracias, Alejandra y Pachi, a los dos por esta conversación. Es para mí un lujo poder conversar con gente como ustedes que plantean los temas relevantes.
Para nosotros es un lujo y no sabes, cientos de mensajes tenemos, así que muchísimas gracias. Superamos los 4 millones de oyentes en este momento en la plataforma, así que muchísimas gracias. Federico, gracias por estar de corazón. Gracias. Abrazo inmenso. Y todos gracias. A ir por el libro en Editorial Sudamericana. Gracias, Federico.
Muchas gracias.
Y estuvimos con él, te lo resumo, economista desarrollista. Un lujazo, Federico Poli. Y nos despedimos, Paxi, se nos hizo corto. Como todo lo bueno.
Sí.
Cuídate bueno, mucho. Que sí. Nos encontramos la semana que viene, Paxi.
Nos encontramos la semana que viene.
Ahí va. Chau, Francisco. Y estuvimos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Está en Nueva York. Allí, Estados Unidos, Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora se viene el broche de oro en ¿Qué le digo?
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Invitados de lujo, cierre de lujo. Estoy con el presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas, como lo es CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con el gran Rodolfo Tarrubelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Ale? ¿Cómo están todos?
Muy bien, mira, justamente finalizamos una entrevista con Federico Poli y da muy bien para lo que te voy a plantear ahora vos, que tiene que ver con tasa de interés versus dólar. ¿A qué apostamos, Rodo?
Es un poco es analizar que siempre existe esta disyuntiva, ¿no? De entre, ¿qué hago? ¿Pongo un plazo fijo o compro dólares? ¿Cuál es la ventaja de cada uno y qué es lo que me puede llevar a tener mejor ingreso, ¿no?
¿Y qué opinas?
Yo pienso que en general casi todos los gobiernos justicialistas han tenido lo que se llama tasa de interés negativa. Negativa significa por debajo de la inflación. Con lo cual, a pesar de que está habiendo como un fuerte impulso desde el Fondo Monetario a exigir que se pongan tasas positivas, por más que siguen subiendo la tasa, la inflación sigue subiendo de atrás, y entonces el dólar no lo pueden estar parando, con lo cual desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, hay que comprar dólares, ¿no? Pero el dólar también tiene su contra. ¿Y cuál es la contra? Que si yo tengo que comprar y vender en el corto plazo, tengo lo que se llama la diferencia entre compra y venta.
Claro.
Que me hace perder. O sea, que yo puedo comprar a largo plazo, tengo una cosa. Si no, tengo una diferencia entre compra y venta que me hace perder. ¿Y qué puede haber algo para el corto plazo para sacarle jugo hasta los últimos centavos, ¿no?
¡Ay, qué fantástica esa pregunta!
Claro, porque viste que vos te llega la plata, te queda en caja de ahorro, te queda en cuenta corriente y vas gastando, vas pagando mientras tanto, hasta que, bueno, después te entra de nuevo. Bueno, existen algo que es muy interesante, que se llama Money Market Funds, que son fondos de mercado de dinero que tienen todos los bancos. Esto hay que saberlo, simplemente, todos los bancos. Entonces vos dijiste, bueno, a ver, me entraron 300.000 pesos y voy a pagar mi tarjeta la semana que viene. ¿Y qué hago? ¿Lo tengo ahí? Sí, lo tengo ahí porque tengo que pagar en cualquier momento. Bueno, no, ponerlo en Money Market.
Claro.
Ponerlo en un fondo de inversión que te da tasas y vos podés retirarlo en cualquier momento del día y sin avisar.
Bien.
Entonces, ¿y cuánto te da? Mira, no es poco. Hoy un fondo así, si vos pusiste 1.000.000 de pesos, estás tomando 2.000 y pico de pesos por día. Entonces vos te fuiste un viernes y te olvidaste de pasar, cobraste justo 1.000.000 de pesos y al otro lunes, si no lo pusiste, te perdiste unos 7.000, 8.000 pesos.
Bien.
Y estamos hablando de por día, ¿no? O sea, estamos hablando de 2.000 pesos, 2.500 pesos por día. Entonces, esta es la manera de decir, bueno, todos los días, sin la entrada y salida, puedo estar teniendo mi dinero sacando siempre.
Muy interesante.
Sacando siempre algo, ¿viste? Y bueno, y en lo que hace al plazo fijo, el problema es que en un momento donde todo está aumentando, el plazo, la tasa te va quedando corta, porque vos lo pusiste al 50 y en el medio te fue al 70. Entonces ya al 50 hoy tenés que el fondo de todos los días te da más que eso.
Exactamente.
Así que yo recomiendo que haya una administración muy, muy ajustada con fondos de money market para poder sacarlo inmediatamente. Y después, si uno quiere tener algo más, porque dice, bueno, quiero tenerlo en dólares también, pero quiero estar muy líquido, puedo ponerlo en un fondo que sea de dólares oficiales.
Bien.
Oye, pero si el fondo de dólares oficial no está subiendo demasiado como puede subir los otros. Bueno, no está subiendo hoy demasiado, de todos modos estamos en una devaluación de un 8, un 9%.
Sí, pero hay un goteo permanente en el dólar oficial también.
Bueno, lo que sí puede pasar es que ante un cambio de gobierno pueda desaparecer el dólar oficial.
Exacto.
Y entonces lo que vos compraste al oficial se te convierte en dólares verdes. Entonces la plata que pusiste allí después es evaluación del dólar, y el dólar no es más oficial, la verdad es dólar. Entonces vos terminaste, compraste dólares a mitad de precio, ¿no?
Más que mitad de precio.
Por eso, a más que mitad de precio.
Porque esto va a ir mucho más arriba, obviamente. Es una obviedad que si las PASO no le va bien al gobierno, que aparentemente va a ser más o menos así, el dólar va a continuar en aumento. Es más, el dólar va a continuar aumentando. Y
bueno, pero yo a lo que me refiero es que vos compres
no, pero es fantástico. Porque si lo hago al dólar oficial,
sí,
y después queda, por ejemplo, como muchos proponen en un nuevo gobierno, que haya un tipo de cambio, te salta muchísimo.
Entonces ahí te salta muchísimo, pues te compré dólares, pero lo compré a 240 y resulta que luego ya tengo dólares, no tengo una cosa de 200.
Claro, ya lo tenés a 600, ponele.
Entonces eso es algo también que recomiendo como una cuestión más especulativa, pero que de protección de
especulativa, pero sin riesgo.
Sí, y después el que tiene dólares solos también es un tema y dice, bueno, quiero tener dólares. El problema del dólar es que tiene una inflación que fue del 8% en Estados Unidos, después hoy está interanualmente en un 5 aproximadamente, con lo cual también estás perdiendo un dinero. Nada más que en nuestro país es tanta la diferencia que no se siente. Pero allí hay para recomendar lo que se llaman obligaciones negociables de algunas empresas muy muy fuertes que rinden entre un 6-7% a un 20%, ¿no? Anual.
Me estás hablando a nivel anual, bien.
A nivel anual, sí. Pero en dólares.
Sí, sí,
sí. En dólares verdes, no en dólares oficiales, no en dólares. Con lo cual, también la otra opción de inversión para aquel que es muy conservador y que dice no quiero comprar bonos argentinos, puede estar comprando de empresas calificadas como AA, AAA, y que sabe que van a poder cobrar, pero la tasa de interés o el rendimiento lo puede estar teniendo hoy entre un 10 y un 20% anual en dólares. Entonces ya deja de decir tengo solamente los dólares en el colchón y dice, bueno, lo estoy trabajando.
Claro, porque podés tener dólares en una caja de seguridad, aunque sea poquito, lo que fuera. Es una manera de que no te queden muertos.
La mayoría tiene una caja de seguridad, pero vos decís, bueno, a ver, tenía 10 mil dólares que los quería guardar en la caja de seguridad, pero los puse en esa obligación negociable y resulta que ahora, al otro año, gané 1.200 dólares sin hacer nada. Esto es lo que Kiyosaki dice en su libro Padre Rico, Padre Pobre, cómo poder hacer que nuestros activos trabajen por nosotros. Cómo hacer para nosotros poder estar durmiendo y saber que seguimos ganando dinero por los activos que están trabajando por nosotros. Y la diferencia entre invertir en un activo que trabaja por nosotros o un activo que nos da costos es decir, bueno, a ver, compré un auto muy caro, compré ropa, me gasté todo en eso o compré bonos. En el auto muy caro voy a tener una amortización todos los años que me va a bajar de valor hasta que termina bajando a un precio absurdo, o sea, voy a perder la plata en el largo tiempo porque se va desgastando. La ropa, lo mismo, no la puedo volver a activar o volver a tener. En cambio, el otro activo me fue dando dinero todos los años. Y quién sabe, vos puedas decir, bueno, me quiero dar un lujo. Bueno, dalo con tu ganancia. Quizás pueda decirte, quiero darme los lujos con lo que me den mis activos sin que yo tenga que estar trabajando por eso.
Bien, vos también estabas trabajando en una moneda cripto. ¿Cómo viene ese tema?
Bien, es una criptomoneda verde.
Sí.
Porque tiene un sub.
No, hablando de todo esto, también es una fuente de inversión, por eso.
Sí, es un no lo estaba comentando mucho porque está por salir al mercado. Esto está, la idea es que salga en Luxemburgo, posiblemente en el mes de junio esté saliendo.
¿Y si saliera lo recomendarías?
Sí, saliera lo recomendaría. Lo que estamos tratando es que cuando salga la ICO tengamos como los compradores muy asegurados. Y va a ser una ICO casi colocada, digamos, ¿no?
Claro.
Después la segunda o tercera va a ser más, o sea, menos demandada y puede ser más negocio. Yo creo que la primera no sé si no va a salir por ahí a un precio muy alto, como para decir, recomiendo ya comprarla.
¿Qué sería un precio muy alto?
Y bueno, puede llegar a salir, el subyacente es o sea, la garantía es un servicio ecosistémico basado en la captura de carbono. Entonces, decir, bueno, una tonelada de carbono de carbono capturado son aproximadamente 10 monedas y se entiende que alto pueden ser $20, $25,
¿no? Bien.
Eso es más o menos. Bien. Y después, bueno, la moneda va a servir no solamente para transaccionar, sino que lo más importante para mitigar tu huella de carbono y sobre todo las compañías que son las que más utilizan eso, ¿no?
Muy
lo
bien.
Cual y a su vez pueden mostrar lo que están haciendo por los temas ambientales desde el punto de vista de el cuidado de las selvas, de los animales en extinción y de las especies en extinción, ¿no? Que es algo caótico.
Brillante, mi querido Rodolfo Terraubelia, te fui llevando por todos lados. Un cariño muy grande. Cuídate mucho, maestro.
Muchas gracias y no dejes de invertir el sobrante en Money Market.
Voy a hacer eso ahora. A partir de ahora hago eso, te llamo cualquier cosa. Me asesoras mejor. Chau, Rodo, cuídate mucho. Besito. Y estuvimos con el presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Terraubelia.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y obviamente nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.